Oramos en esta mañana. Padre, nos acercamos a ti en esta mañana. Te damos gracias por tu bondad y tu misericordia hacia nosotros, Señor. Te pedimos tu bendición al reunirnos aquí una vez más, Padre. Llénanos con tu espíritu. Señor, ayúdanos a ser fiel a ti. Te damos gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a leer de Lucas capítulo 19 en esta mañana. En Lucas capítulo 19 vamos a empezar en versículo 12. En versículo 12, en la primera parte de este capítulo, Jesús había pasado por Jericó y Zaqueo. El hombre rico había subido a un árbol para verlo. Como era un hombre pequeño, subió al árbol para que pudiera ver a Jesús. Y Jesús vino a él y lo mandó bajar. Y Zaqueo llevó a Jesús a su casa y los dos comieron juntos. Y la gente se puso a murmurar, viendo que Jesús estaba comiendo con un pecador. Es asombroso cómo las cosas llegan a ser tan torcidas en el mundo. La gente dice que, pues, Jesús comía con los pecadores, pero cada vez que yo leo que Jesús comía con un pecador, ese pecador estaba buscando a Dios. Jesús no comió con pecadores solamente para divertirse. Jesús buscaba a personas que estaban buscando la verdad. Personas que buscaban la verdad. Y Él los buscaba. Y ellos lo siguieron y comieron juntos y tuvieron comunión juntos después de haber escuchado su verdad. Zaqueo vino y después él dijo: la mitad de mis bienes yo daré a los pobres, y al que he robado, yo le voy a devolver 4 veces más. Es bien probable que esa decisión le costó a Zaqueo todo lo que tenía, pero él había encontrado la verdad y era dispuesto a dar todo para seguirla. Jesús nos llama a ser pescadores de hombres. No estamos pescando para hacerles sentir bien a las personas. Nosotros estamos buscando a hombres y mujeres que están buscando la verdad. Y cuando ellos escuchan esa verdad, ellos estarán dispuestos a subir un árbol solamente para tener una mirada de ella. Hay un argumento hoy en día que uno tiene que establecer una amistad, una relación con la gente para que ellos te escuchen. Que no es posible sencillamente compartir la verdad y permitir que la verdad los atrae, sino que es necesario establecer una amistad. De hecho, nuestra salvación es una relación personal con el Señor Jesucristo. Que nosotros tenemos que tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Yo no encuentro eso en ningún lugar en las Escrituras, que nosotros somos como amigos íntimos con el, que debemos ser amigos íntimos con el mundo, y ni aun que el Señor va a ser como nuestro amigo íntimo. Entonces estoy diciendo que el Señor no es nuestro amigo. No, no estoy diciendo eso, porque Él sí es nuestro amigo. Pero la idea que Dios, sentimos su presencia en todo momento y estamos andando con nuestra cabeza en las nubes, andando siempre con el Señor, pues sencillamente no hay ni una palabra en la Biblia que apoya esa idea. Quiero leer aquí, después de esta historia de Zaqueo, dice que el Señor lo obligó a bajar. Vemos quién estaba buscando a quién aquí. Jesús estaba enseñando y predicando, y aquí encontró a un hombre que realmente estaba buscando la verdad. Había grandes multitudes de personas alrededor, igual que la mujer que dijo que con tan solo tocar el borde de su manto seré sanado. Y los discípulos dijeron que hay grandes multitudes alrededor que están empujando por todas partes, y ¿cómo puedes decir quién te tocó? Y él encontró la mujer que lo había tocado, porque ella estaba buscando la verdad. Ellos habían escuchado hablar acerca de este hombre, de sus enseñanzas. Él estaba enseñando la verdad, y la verdad estaba ofendiendo a la gente. Estaba enojando a las personas, pero seguían siendo atraídos por su verdad. La verdad no ofende a los que aman la ley de Dios. Nada los ofenderá. La gente se acerca a nosotros y dice, ustedes me están ofendiendo. Las cosas que están diciendo son ofensivas. Al decir eso, ellos están diciéndonos la historia de su vida. Ellos están revelando una vista, una mirada de su corazón. Si ellos se ofenden por la palabra de Dios, ellos no aman sus palabras. Tú no puedes amar sus palabras y ser ofendido por su palabra. Todas estas personas que dicen, oh, lo que ustedes están diciendo es ofensivo. Ustedes me están ofendiendo. Todos están buscando una excusa para ser ofendidos, para que puedan salir a un rincón y quejarse y sentirse mal por sí mismo. Pero si tú amas la palabra de Dios, nada te va a ofender. Fuera del pecado. Fuera de la manera en que actúa este mundo. Fuera de este mundo y cómo las personas aman este mundo y aman sus pecados. Eso sí debe ofenderte. En Lucas capítulo 19, en versículo 12, dijo pues, cuando Jesús hablaba en parábolas, lo hizo con un propósito. Uno puede ver que un tema en la mayoría de sus parábolas era de como un rey o un líder o un gobernador, y vamos a ver varias parábolas aquí. dice en versículo 12, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negocien entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y también a este dijo, perdón, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y denla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, ¿tiene 10 minas? Pues yo les digo que a todo el que tiene se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí. Aquí hay un rey, un hombre noble, que fue para recibir un reino. Él dejó a sus siervos, les dio lo que necesitaban y dejó a sus siervos solos para cuidar sus negocios. Y cuando él volvió, él tuvo un día de juzgar para ver cómo andaban con las cosas que él les había encargado. ¿Acaso eso nos parece como una relación personal? ¿Acaso eso parece igual lo que se enseña? Él dijo, aquí, tomen esto, cuídenlo. Yo voy a volver algún día. Y cuando él volvió, él los llamó y dijo, ¿cómo van las cosas que yo les he dejado? ¿Cómo están andando con esas 10 minas que yo les entregué? Esas 10 minas que yo les encargué, o esa mina que yo te di. ¿Qué hicieron con ellas? ¿Tomaron esas minas, ese dinero, para ganar más? ¿Puede el Señor depender de ti para ser fiel con esas cosas pequeñas? ¿O tienes temor? ¿Vas a esconderlo en un pañuelo? ¿Para que nadie puede robarlo? ¿Vas a enterrarlo para que nadie pueda robarlo? ¿O vas a llevarlo y hacerlo crecer? ¿Puede el Señor depender de ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? El Señor no está esperando. El Señor no está andando contigo como para tener una relación personal. El Señor te ha dado responsabilidades. ¿Y qué estás haciendo con esas responsabilidades? ¿Qué estás haciendo? No importa si sea una cosa pequeña. Él te ha dado una responsabilidad. Él te ha encargado de un alma. En primer lugar, de tu propio alma. Y en segundo lugar, de las almas alrededor de ti. Pero en primer lugar, de tu propio alma. ¿Estás venciendo a este mundo? Cuando Jesús empezó o entró a este mundo, y Él empezó a predicar, Él salió y oró. Y el diablo vino para tentándolo acerca de sí mismo, tentándolo de muchas maneras, ofreciéndole las cosas cotidianas, las cosas diarias, de la vida diaria. Y no hay nada malo con esas cosas, pero si el diablo las utiliza para tentarte, hay algo mal en eso. El diablo estaba ofreciendo una manera de conservarse a sí mismo. Una salida. Él dijo, tenta al Señor. Él te va a cuidar. Y el diablo le ofreció todo lo que este mundo tiene que ofrecer. Pero Jesús no se rindió. Y siendo que no se rindió, Él venció al diablo. Tú y yo tenemos que vencer. Una de las cosas que los niños están memorizando dice que a no ser que su justicia supera la justicia de los escribas y los fariseos, no entrarán el reino de Dios. Eso es superar la justicia de los escribas y los fariseos. No quitando de esa justicia o haciendo menos, haciendo más que ellos y no haciendo menos que ellos, venciendo este mundo. No es solamente no pecar, no es solamente hacer lo mejor que podemos, solamente asistir a la iglesia, es vencer a este mundo. Jesús nos dio las monedas. Jesús nos dio las instrucciones para llevarnos hacia Él. Y Él nos da comunión. Si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con el otro, y su sangre nos limpia de todo pecado. Nuestra comunión con Jesús tiene una relación directa con nuestra comunión uno con el otro. ¿Cuántas veces enseñó Jesús en estas otras parábolas del reino de la manera en que nos tratamos uno al otro, la manera de llevarnos uno con el otro? Es realmente lo que demuestra cómo nos estamos llevando con Él. Lo que enseñó diciendo que esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. Como al Señor. La manera en que tú te sometes a tu esposo es la manera en que vas a someterte al Señor. Todas las cosas que Él nos enseñó, no es que Él siempre está presente como un amigo íntimo. Él te ha dejado instrucciones y dijo, aquí está. Y después Él se fue a un reino lejos. No es que siempre está allí como tu amigo íntimo, con una relación o amistad íntima. Casi todos que escucho que dicen que tienen una relación personal, no están dispuestos a escuchar la Biblia para nada. Yo no sé qué tipo de relación se están imaginando tener, pero no es una relación que Dios habla. La relación de Dios tiene que ver con un rey que se ha ido a un país lejano y va a volver. Jesús bendijo a sus discípulos. Él dijo, benditos. Él dijo, ustedes me ven a mí y me están siguiendo. Bienaventurados los que no me ven y sin embargo me siguen, sin embargo me obedecen. Nosotros estamos tratando de ver en vez de creer. Nuestro rey nos ha dejado. Él nos ha dejado porque tiene otros asuntos que atender. Yo no sé qué está haciendo. Él está con nosotros siempre. Nosotros creemos que está con nosotros. No es porque podemos verlo o tocarlo. Nosotros creemos que está allí. Hay una canción que estamos memorizando. Los niños, dice que andamos por la fe y no por la vista. No escuchamos ninguna palabra bondadosa de Él que habló como ningún hombre jamás ha hablado, pero sí creemos que está cerca. No sabemos que está cerca, no lo sentimos, no lo vemos, pero sí creemos que está cerca. Nosotros confiamos en nuestro Rey. La fe, se necesita fe para creer que Él va a volver para nosotros. Se necesita fe para creer que nuestro Rey vino y estableció las cosas y ordenó las cosas y nos dio su palabra, y que se fue, y que volverá algún día. Se necesita fe para creer eso. En Lucas, capítulo 20, en versículo 13, dice: entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Perdón, en Lucas capítulo 19, en Lucas capítulo 19, en versículo 13, dice que llamando a los 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negocien entre tanto que vengo. Hay tantas personas en el mundo que corren desde acá para allá y están preguntando, Señor, ¿debo hacer esto? ¿Debo hacer el otro? ¿Debo venir para acá? ¿Debo irme para allá? ¿Qué debo hacer? Pero yo digo, haz lo que encuentras, haz lo que encuentras a la mano. Haz lo más obvio, y después quizás Él te llevará a otra parte. Es posible. Es como en nuestro trabajo, había un cable enterrado, y estábamos sacando ese cable, y empezamos a jalar, y no sabemos dónde va a terminar ese cable, pero empezamos a jalar. No nos paramos para decir que dónde va a terminar ese cable, y no tratamos de averiguar dónde se va a terminar el cable. Empezamos a jalar, y poco a poco ese cable que había sido enterrado lo jalamos, y quizás por fin el cable toma como una curva y se termina en un lugar completamente diferente de lo que habíamos pensado. Pero si tú te sientes y dices, Señor, ¿a dónde debo ir? Tú te vas a quedar ahí sentado y el cable se va a quedar enterrado debajo de la tierra. Jala el cable y vas a llegar a donde llegue el cable. Vas a llevar al lugar donde debes llegar. Sigue jalando el cable y vas a llegar a donde termina el cable. De esa manera vas a llegar a donde debes llegar. Haz lo que Él te ha encargado hacer y vas a saber qué debes hacer. Deja de preocuparte por mañana de qué es lo que debes hacer. Haz el trabajo que Él te ha dado. Todo está allí cerca, a la mano, a la vista. De esa manera, Él guía a las personas, instruyéndolos a ocuparse, a hacer negocio. Cada vez que leo en la Biblia, por ejemplo, Gedeón, él estaba encargado de guardar, de vigilar los campos de su padre. Él se estaba ocupando del trabajo a la mano. Y el Señor vino para darle más instrucciones. Saúl se estaba ocupando en cuidar los asnos de su padre. Y Dios lo encontró mandando al profeta. El siervo que Abraham mandó para buscar una esposa, dice que mientras que estuvo en el camino, él estaba haciendo lo que había sido encargado hacer. Y el Señor lo llevó al lugar donde tenía que llegar. Es asombroso cuán sencillo es. Si nos ocupamos, hay que ser fiel, hay que encargarnos de la pequeña cosa que Él nos ha dado. Si somos fieles en esa pequeña cosa, el siervo que era fiel Después tuvo 10 ciudades. Pero el que no se encarga de la pequeña cosa que Él te ha dado, si tú te distraes, si vas buscando al mundo, si te distraes y deseas tener una seguridad completa en este mundo, si te distraes, ya has perdido. Estos son los siervos. Vemos que dos de los tres eran fieles. El tercer siervo era un siervo malvado. Y a propósito, él dijo, los que no han sido fieles, tráiganlos y mátenlos. Dios te ama, mundo. Dios los ama, pecadores. Dios te ama. Él desea tener una relación personal con ustedes, pecadores. La Biblia me dice a mí que los pecadores serán traídos delante de Él y matados. ¿Qué piensas tú que debemos compartir con el mundo? Dios te ama, pecador. No queremos ofenderte. Queremos ser amigos contigo. Queremos ser buenos amigos. Jesús dijo que Él los mandará a llamar y los matará. En Lucas capítulo 20, en versículo 9, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué, pues, les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué, pues, es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Este hombre estableció una viña. Es una parábola. ¿Quién está haciendo esto? Jesús les dio una viña para que la cuidaran. Esto está hablando acerca de los judíos. Y es lo mismo hoy en día. Dios nos ha dado una viña para trabajar en ella. A veces mandó profetas diciendo, ¿cómo va en la viña? Y llegan a ser golpeados y heridos. Nosotros no hemos visto a ese rey durante mucho tiempo. ¡Vete! Este es mi mundo. ¿Quién piensa ese hombre, ese rey que es? Él dice que él plantó la viña, pero es mía. Vete. Él nos dio una viña. Y después él se fue por mucho tiempo. ¿Qué estamos haciendo con la viña? ¿Qué estamos haciendo con ella? En Mateo capítulo 24, Jesús está dando instrucciones aquí. Todo el capítulo, bueno, en versículo 3 dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie les engañe. Miren que nadie les engañe. Una cosa que en lo poco que yo he leído de los escritos de los primeros cristianos, esos hombres tuvieron mucho cuidado de no ser engañados. Cuando alguien hacía más milagros, con más cuidado ellos miraban a esa persona. Ellos estaban tratando de no ser engañados. Porque Jesús dijo, miren, para que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que permanece hasta el fin, ese será salvo. La maldad está multiplicando y el amor se está enfriando como la cera. Se está enfriando poco a poco, se está endureciendo. Cuando el pecado deja de ofendernos, empieza a atraernos. Es por eso que los que aman su ley, nada les ofenderá. Cuando el pecado empieza a enfriarnos, cuando el pecado ya no nos ofende, empieza a atraernos, empieza a seducirnos. Cuando empieza a atraernos, la palabra de Dios empieza a ofendernos. O somos fríos o somos calientes. Si eres tibio, el pecado sigue atrayéndote. Es por eso que es necesario poner tantas normas y reglas. Porque el amor se está enfriando. Y el pecado llega a ser atractiva. Es por eso que es necesario disciplinar mucho, gobernar mucho a muchos jóvenes. Porque ellos son atraídos por el pecado. El pecado tiene un poder de atraer. Y eso los atrae. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En capítulo 24, en versículo 42. Velen, pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de la familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto, les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí vemos a otro siervo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Solo está siendo fiel. El rey se ha ido, pero él se está parando para hacer la voluntad de su rey, porque sabe que volverá. Él está mirando, esperando. Igual que si supiera que un ladrón entraría en la casa, él está mirando y esperando el regreso de su señor. Y después hay otro siervo, el siervo malvado, el que dice en su corazón que mi señor tarda en venir. Y no creo que ninguno de nosotros diré algo así, pero poco a poco ese espíritu viene sobre nosotros y olvidamos, dejamos de esperar. Poco a poco nos ponemos a dormir. Poco a poco nos ponemos a dormir. Y repentinamente nos damos cuenta de un ruido y alguien ha entrado a la casa. Si somos afortunados, si tenemos suerte, nos despertaremos. Pero lo triste es que muchas personas se despertarán y ya serán muertos. Notemos las características aquí. Dice, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, él empezará a golpear a sus consiervos, y él empezará a defender a los borrachos. Él va a empezar a comer y a beber y a defender a los borrachos. Ayer en la noche vino un hombre igual que todos que siempre vienen para hablar y se acercó y se ofendió y dijo que nosotros estamos ofendiendo a los pobres pecadores con nuestro mensaje, que era un mensaje muy polémico contra el pecado. Y por todas partes alrededor de nosotros había mucha maldad. Por todas partes, personas enojadas, maldiciendo, borrachos, inmorales, inmodestos, cosas pervertidas por todas partes. Y un siervo malo vino y nos dijo que estamos mal porque estábamos diciendo que el pecado que están haciendo está mal. Nadie estaba haciendo nada fuera de tratar de hacer amigos. Todas esas personas que se llaman cristianos están tratando de hacer amigos con todas las cosas malas, los pecados que están sucediendo, blasfemando el nombre del Señor. Y nosotros fuimos para reprenderlo. Y ellos ¿A quién están reprendiendo? Ellos vienen y reprenden a nosotros que estamos tratando de demostrar que lo que están haciendo está mal. ¿Qué piensas que el Señor ve cuando Él observa eso? El Señor prefiere ver las cosas malas que están viviendo. El Señor prefiere ver a alguien llevar una vida mala y pecaminosa antes de ver que reprenden o discuten con alguien que está tratando de reprender al mundo malvado, tratando de ser tibios, tratando de llevarse bien con los dos lados, tratando de llevar un mensaje que no es ofensivo. Eso es tibio. Eso es tibio. Eso debe causarnos mucha tristeza para ver cuán malo este mundo se está volviendo. Y sin embargo, las personas siguen diciendo, oh, yo soy cristiano. Eso es blasfemia. Cuando tu amor se enfría, vas a ser atraído a la tentación. Si hay algo de fuego, algo de calor, para que tu amor no se enfríe, vas a ver la abundancia de iniquidad. Para mí no tiene importancia si nadie me escucha jamás. Para mí no tiene importancia si nadie en la calle me escucha. Todos pueden burlarse, reírse. Todos pueden decir que yo estoy destruyendo el cristianismo. Yo quiero luchar contra el pecado, contra la maldad, contra este mundo. Si no es por otra razón, entonces solamente para mantener un poco de fuego en mi propia vida. Si no logro ninguna otra cosa, yo tengo un alma para salvar. Yo tengo una moneda para cuidar y para utilizarla. Por lo menos voy a utilizar esa moneda. Y voy a esperar que atrae un poco de atención, un poco de interés. Yo no estoy tratando de mejorar a este mundo. Yo estoy tratando de representar a un rey. Yo estoy tratando de ser un embajador por el rey, por un rey que va a volver uno de estos días. Y yo me voy a parar delante de él y él me preguntará si era fiel, si era leal a él o si amé a este mundo. No te dejes engañar por lo que el mundo te dice. Ellos piensan que lo negro es blanco. Ellos piensan que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Ellos no saben si son hombres o si son mujeres. ¿Por qué debemos escuchar a ellos? ¿Por qué permitiríamos que ellos alejen nuestros corazones del rey? Él está aquí. Él está con nosotros. Por la fe. Esperen, vigilen, porque Él va a volver. Padre, nos acercamos a Ti y pedimos que nos guíes, que nos ayudes a ser fiel a Ti, a ser leal a nuestro Rey, a ser leal a nuestro Rey glorioso. Aunque no lo vemos, aunque nunca lo hemos tocado, nunca lo hemos sentido, aunque nunca hemos tenido la oportunidad de sentarnos para hablar con Él, sabemos que Él está con nosotros. Ayúdanos a ser fiel a Ti, Señor. Ayúdanos para esperar y vigilar hasta que vuelvas, para que podamos escuchar: bien hecho, siervo fiel. Aunque no lo merecemos, ayúdanos a rendirnos a Ti, en el nombre de Jesús. Amén.